Radio Praga, noticias.
Estados Unidos está negociando con Rusia sobre la paz en territorio checo. Protesta contra la violación de los derechos humanos en el Tíbet. Patinadora de velocidad Sablikova gana medalla de oro. Estados Unidos aseguró a la República Checa que están negociando con Rusia el proyecto de emplazar en territorio checo una parte de su base antimisil. Al término de las conversaciones con el secretario de Defensa Robert Gates en el Pentágono y con el vicepresidente Richard Cheney en la Casa Blanca, lo adelantó el presidente checo Václav Klaus. En la República Checa se izaron este sábado banderas tibetanas con motivo del 48 aniversario del aplastamiento de la sublevación del pueblo del Tíbet contra la ocupación china. A la iniciativa Bandera para el Tíbet se sumaron unas 300 alcaldías checas. Por primera vez se izaron banderas delante de algunos edificios gubernamentales. En Praga tuvo lugar una protesta contra la violación de los derechos humanos en el Tíbet. La manifestación de unos 180 seguidores del grupo ultraderechista Corporativismo Nacional en la ciudad de Přerov, en Moravia, fue acompañada por enfrentamientos con unos 140 partidarios de extrema izquierda. La policía separó a ambos grupos, que se retaban con gritos y arrojaban botellas y adoquines al bando contrario. Los policías detuvieron a 20 personas. La patinadora de velocidad checa Martina Sablikova ganó el título de campeona mundial en 3.000 metros. En la pista en Salt Lake City ganó la medalla de oro tras derrotar a Renate Grenevold de Noruega. La deportista coronó con este triunfo su brillante temporada, en la que triunfó en el Campeonato Europeo y en la Copa del Mundo en recorridos largos. Sablikova podrá mejorar todavía su balance este domingo en la prueba de 5.000 metros, su distancia predilecta. Del aeropuerto Leos Janáček en Mošnov, Morave del Norte, saldrán en los meses de verano vuelos directos a la ciudad española de Girona y a Salónica en Grecia. La compañía de aviación Smartwings reservará en los regulares vuelos charter una parte de la capacidad de sus aeronaves a pasajeros corrientes y el tiempo. El Instituto Checo de Meteorología pronostica para este domingo cielos despejados hasta semidespejados, por la mañana neblinas esporádicas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 9 y los 13 grados centígrados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga, en la voz de Eva Manetova. Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios del totalitarismo a la democracia y personalidades checas. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
Asumí el mando del Ministerio del Interior demasiado tarde como para poder impedir con mi gente la destrucción de los archivos de la seguridad del Estado. Por desgracia, en las primeras semanas después de la Revolución, este ministerio permaneció de forma transitoria sin un nuevo ministro. Sin embargo, llegué suficientemente a tiempo para vivir lo que quedaba de la estructura totalitaria del sistema represivo comunista, en el que cada empleada de la limpieza ostentaba algún cargo como miembro del Cuerpo de Seguridad Nacional. Con esas palabras recuerda el exministro del Interior, Jan Rummel, su actuación en el ministerio tras el desmoronamiento del régimen comunista en la entonces Checoslovaquia. Carlos González Hañal
y Eva Manetová les ofrecemos el relato titulado Mi actuación en el Ministerio del Interior, cuyo autor es el señor Jan Rummel. En abril de 1990, Rummel fue viceministro del Interior de la República Federal Checa y Eslovaca, y entre los años 1992 y 1996 fue ministro del Interior de la República Checa. En noviembre de 1998 fue senador y entre diciembre de 2000 y noviembre de 2004 fue vicepresidente del Senado para Asuntos Exteriores.
Todo el sistema de trabajo del ministerio se basaba en la tesis de que cualquier ciudadano escondía en sí a un enemigo real o potencial del régimen socialista. Asimismo, el ministerio ejercía un poder sin límites sobre todos y cada uno de los ciudadanos. El socialismo estaba protegido por las Fuerzas Armadas y por el amplio aparato represivo que se caracterizaba por una rígida jerarquía paramilitar, por el anonimato de los oficiales y por el estricto secretismo en torno a todo aquello de lo que el ministerio se ocupaba.
Cuando me convertí en viceministro del Interior, recibía sin cesar diversos y absurdos informes. Tenía que ocultarlo todo y me veía obligado a comer con las viejas estructuras en el comedor de oficiales, relata Jan Rummel. Tenía mi propio lugar de trabajo para tiempos de guerra en el subsuelo de la explanada del Etna. El Ministerio del Interior era también dueño de una fortaleza de hormigón enterrada bajo las montañas como lugar de trabajo de guerra para el gobierno y usaba otros cuantos centenares de edificios para fines secretos, seguimiento, apertura de correspondencia, interrogatorios, archivos, en muchos casos originalmente pertenecientes a la Iglesia.
Era imprescindible eliminar todo aquello, frenar todas aquellas actividades, devolver las propiedades a los antiguos dueños o transferirlas a los municipios. Lo más peligroso era la interconexión entre los diversos tipos de competencias características del aparato de seguridad de aquel entonces. El Ministerio del Interior aglutinaba las competencias de Consejo de Información de manera operativa y al mismo tiempo investigar los delitos contra la República, ejercer la represión directa, seguir y realizar escuchas sin ningún control a los individuos enemigos, golpearlos y torturarlos durante los interrogatorios.
Las distintas direcciones de la policía del Estado creaban extensas redes de delatores, efectuaban campañas de desinformación contra personas concretas, decidían quién obtenía pasaporte y quién no, quién estudiaría en la universidad y quién no, y qué tipo de profesión ejercería. Simultáneamente, el Ministerio del Interior dirigía cuerpos militares como el Ejército del Ministerio del Interior, preparado para la lucha contra el llamado enemigo interno y la Guardia Fronteriza, que disparaba en la frontera a los que intentaban abandonar la República de manera ilegal.
Para todas esas actividades, las fuerzas represivas necesitaban un amplio aparato que funcionara de una manera impecable. Por ejemplo, todavía unos meses después de noviembre de 1989, seguía en marcha el departamento encargado de abrir cualquier correo postal llegado desde el extranjero. Las cartas se humedecían con vapor en una mesa de unos 20 metros de largo, poéticamente llamada medio operativo ósero. Se abrían y se revisaba su contenido. Después de la revolución se hacía supuestamente para interceptar eventuales sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En cuanto tuve noticia de ello, suprimí este departamento de inmediato y despedí a las personas que en él trabajaban. A un ambiente así es al que me incorporé en aquel entonces a petición del presidente Havel, primero como viceministro para la seguridad y los servicios de inteligencia. A la inicial estupefacción le siguieron acciones de carácter destructivo, relata el señor Jan Rummel.
Era necesario acabar con la mayoría de las actividades y el resto había que regularlas por ley y someterlas a control político y público. Es cierto que en esa época los miembros de la policía secreta ya estaban desarmados y expulsados del servicio. Me encontraba, recuerda Rummel, ante una tarea nada fácil: desmontar las viejas estructuras del ministerio, construir un cuerpo de policía funcional y sentar las bases de los nuevos servicios de inteligencia. En definitiva, crear un órgano central de poder público normal y basado en los principios democráticos del Estado de Derecho, como por ejemplo, y entre otras cosas, situarlo bajo el control parlamentario y público.
La distribución constitucional del poder entre legisladores, el gobierno junto con la administración estatal y el poder judicial crearon los requisitos indispensables para ello. Inmediatamente desde el principio se hizo evidente que estábamos ante el problema de la cuadratura del círculo, una paradoja casi irresoluble. Se trataba de unir la demanda de profesionalidad con la demanda de creación de unas fuerzas de seguridad con gente nueva, libre de un pasado comprometedor. Únicamente seres de Marte podían cumplir con ambas exigencias a la vez.
Tuve que asumir el riesgo de que personas sin formación en el área de seguridad y sin apenas experiencia en la misma decidieran, de pronto, sobre cuestiones relativas a la seguridad del país, agrega Rummel. Al mismo tiempo, era necesario mantener el orden público y defender a los ciudadanos de la criminalidad, lo que por entonces garantizaban los órganos policiales regionales, complementados en las guardias mixtas con soldados de reemplazo.
Las expulsiones del personal de la policía y de los servicios de inteligencia se llevaban a cabo con la asistencia de la sociedad civil. Eran largas, no obstante, y en numerosos casos relativamente caóticos, llenos de faltas y errores. Solo la ley sobre los requisitos para el nombramiento de un cargo de la Administración del Estado y de los cuerpos de seguridad, Ley de Lustración, representaba una manera cualificada de expurgación, aunque incluso en ella aparecían diversas posibilidades sobre cómo eludirla.
Por supuesto, las personas más comprometidas tuvieron que abandonar el área de seguridad inmediatamente y sin derecho a compensación económica alguna. Las nuevas personas con cargos directivos completaron una serie de cursos especializados en el extranjero y casi inmediatamente se puso en marcha la cooperación internacional en la solución de los problemas de seguridad. En el año 1991, la República Checa se convirtió en Estado miembro de la Interpol.
Las bases de la seguridad del país y de sus ciudadanos necesitaban, en primer lugar, un marco legislativo claro, compuesto por la Constitución y por las leyes. La Constitución estableció los parámetros de la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios de legalidad. Más tarde fue aprobada también la Ley Constitucional sobre la Seguridad del Estado como un precepto legal básico de carácter coordinador.
Las leyes constitucionales se unían a nuevas leyes sobre el derecho penal material y procesal, con la ley sobre la policía y sobre la condición de servicio de sus miembros, con la ley sobre la gestión de crisis, es decir, inundaciones, accidentes de gran envergadura, entre otros, luego la ley sobre los servicios de inteligencia y su control y una larga serie de preceptos legales en materia de derecho civil y mercantil. Todo ello contribuyó a que la represión penal fuera concebida como un medio únicamente subsidiario y que la actividad humana normal y no contraria a las leyes dejara de ser objeto de una permanente criminalización.
El organigrama del sistema de seguridad partía de la base de que sus distintos componentes podían controlarse mutuamente. Los servicios centrales de la policía empezaron a encargarse de la criminalidad más grave y los regionales, sobre todo, del orden público y los problemas de tráfico. El Ministerio del Interior pasó por un proceso de civilización que culminó cuando únicamente permanecieron como miembros de la policía aquellos en ejercicio directo del servicio. La policía trabajaba bajo la administración civil del ministerio, se creó un nuevo trasfondo económico y el sistema salarial en la policía fue transformado.
todo lo que no guardaba relación con el trabajo de la policía fue transferido a la Administración Civil del Estado, en cuyos registros las fuerzas de seguridad pueden entrar solamente actuando en función de la ley. Con la apertura de las fronteras del país aparecieron nuevos problemas, relacionados ante todo con el crimen organizado y con el delito económico. Las leyes tuvieron que adaptarse a ello con carácter de urgencia, para así posibilitar el mejor esclarecimiento e investigación de los delitos de terrorismo, proliferación de armas, de destrucción masiva, producción y distribución de drogas, tráfico de personas y otras ilegalidades cometidas por organizaciones criminales.
Naturalmente, durante la transformación no se pudieron evitar errores, especialmente personales y de organización. Además, la criminalidad menor aumentó de manera muy repentina. En este punto quizá no haya sido suficientemente subrayado que estos nefastos fenómenos son el precio que hay que pagar por la democracia. Los problemas de seguridad fueron percibidos por los ciudadanos como prioritarios y la sensación de seguridad representaba el máximo valor. Cierta frivolización de estos sentimientos constituyó un error, como lo fue a veces también la falta de coraje para mantener nuestras propias decisiones en contra de la opinión pública.
La transformación de las estructuras de seguridad transcurría en el marco de la transformación global del país, mientras cambiaba el sistema político y económico por entero. La propiedad estatal se privatizaba ampliamente y nacía la economía de mercado. Y aquí, inevitablemente, también surgió el espacio para el clientelismo, para el entrelazamiento de la economía y la política y viceversa, y para la corrupción.
Si a todo esto le sumamos la falta de respeto hacia las leyes heredada de la época del totalitarismo, el dejar los crímenes del pasado sin castigo, más las nuevas actividades económicas de la antigua nomenclatura comunista, no es de sorprender que los ciudadanos, frustrados por no ver sus esperanzas colmadas, se convirtieran, de manera quizá inevitable, en considerablemente escépticos y dejaran de interesarse por los asuntos públicos.
La transición tuvo su lógica y sus leyes. Habría sido posible una realización más sobresaliente, sin embargo, significaba cambios fundamentales en la vida de nuestra sociedad, recuerda Rummel. Cambios, sin lugar a duda, mejor. En particular, la transformación de los cuerpos de seguridad contribuyó no solamente a la implementación de la legalidad, sino también a la entrada de la República Checa en las estructuras euroatlánticas y en la Unión Europea. En el espacio de hoy les hemos ofrecido el relato titulado Mi actuación en el Ministerio del Interior, cuyo autor es el señor Jan Rummel, exministro del Interior de la República Checa. No se pierdan la semana entrante una nueva edición del programa Del Totalitarismo a la Democracia. Hasta pronto.
Continúan en sintonía de Radio Praga.
Personalidades checas.
Melena Blanca, voz ronca y amistad eterna con el cineasta Miloš Forman. Esto es brevemente lo que caracteriza al camarógrafo Miroslav Ondříček. Los dos artistas conquistaron Hollywood al rodar películas como Ragtime, Valmont y Amadeus. A diferencia de Forman, Ondříček nunca decidió abandonar Praga. Más detalles con Elena Horálková y Carlos del Romero.
Miroslav Ondříček dirigió las cámaras en unas 40 películas, muchas de las cuales rodó en Estados Unidos. Colaboró con grandes directores del cine como George Hill, Lindsay Anderson y Mike Nicholson.
Durante su carrera recibió numerosos galardones y dos veces fue nominado al Oscar por las películas Ragtime y Amadeus. Recibió el León Checo por su aporte a la cinematografía nacional y es miembro de la Academia de Cine de Estados Unidos.
Legendaria es su amistad de muchos años con el director de cine Miloš Forman, que según Ondříček es una gran personalidad.
Miloše mám strašně rád a vážím si ho. Myslím, že to je... On je strašně citlivý.
Miloš es una persona que sabe lo que quiere. La emigración exige una gran fuerza interna. Existen pocas personas capaces de hacer frente a todo tipo de dificultades y de luchar hasta un fin exitoso. Miloš Forman es uno de ellos. Ondříček inició su carrera como asistente técnico en los talleres de cine Barrandov. Después comenzó a asistir al rodaje de documentales donde le atrajo la cámara, por lo que decidió ingresar en la Academia de Cine Checa.
Su primera película concurso, basada en la atmósfera de un concurso de canto en el Teatro Semáfor de Praga, la rodó con Miloš Forman en 1963. 2 años después fue estrenada la comedia Los amores de una rubia, premiada en el Festival de Venecia.
La última cinta que Ondříček y Forman rodaron juntos en la entonces Checoslovaquia fue Al fuego bomberos, de 1967. Pocos años después, Forman emigró a Estados Unidos.
A pesar de que Forman se exilió al lado opuesto del océano, su amistad y cooperación con Ondříček no se vio interrumpida. Rodaron la película Her, que en su tiempo no alcanzó mucho éxito entre la crítica.
No obstante, el musical sobre la cultura hippie de los años 60 ha dejado canciones conocidas en todo el mundo. Temas musicales como Aquarius o Let the Sunshine In son todavía populares, a pesar de que mucha gente ya no conoce el musical al que pertenecen.
La película Amadeus fue para el cineasta Miloš Forman y el camarógrafo Miroslav Ondříček un triunfo a nivel mundial. El apasionante drama humano protagonizado por Tom Hulce en el papel de Mozart y Murray Abraham como Salieri fue galardonado con 8 Óscares.
Bajo las órdenes de la directora de cine Penny Marshall, Ondříček rodó el mayor número de películas estadounidenses, incluyendo su última titulada Los chicos de mi vida, estrenada en 2002.
Hace pocos años, Miroslav Ondříček decidió dejar su profesión y dedicarse a sus aficiones, como lo es la organización del Festival Estudiantil de Cine que se celebra anualmente en la ciudad de Písek. Con atención sigue también el rendimiento en el campo de su preferido club de fútbol Slavia de Praga, en el que ocupa un cargo como miembro de la junta directiva.
Actualmente el fútbol es para Miroslav Ondříček más importante que el filme. La labor del camarógrafo no es nada fácil y me siento feliz de que puedo descansar. Aunque a veces recuerdo con nostalgia los años cuando estuve rodando con Miloš Forman, afirmó el camarógrafo Miroslav Ondříček.
Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga en Español. Gracias por su compañía, amigos oyentes.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jihozápadní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz. A ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30